Comics Fest.
Hola a todos, gracias por estar aquí. Esta es la segunda charla de la tarde en No Comics. Y vamos a tener el orgullo de contar con celebridades de los años 90. No os estoy llamando viejos.
Llámanos abuelos.
Del mundo del fanzine. Voy a empezar por el fondo, que tenemos a Juanjo Sáez, del fanzine Círculo Primigenio.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Jordi Coy, jefazo de Amaniaco Ediciones. Y bueno, y luego a Jaume Fibla, que es fanzine editor del popular personaje Super Pork, Indiana Jaume.
Indiana Jaumas. Acabado en U.
Muy bien.
No pasa nada.
Y son tantas obras. ¿Cómo ligar todos esos mini fanzines didácticos que tenías? Bestseller, ¿no?
Sí, grandes éxitos de nuestra historia, de la humanidad.
Vale, y nada, pues vamos a un poco pues a charlar acerca de cómo eran hacer los fanzines de los 90, de la evolución que hubo dentro del medio, porque desde el 90, 91 hasta el 99 todo lo que era el tema de hacer fanzines cambió bastante, al menos desde mi punto de vista. Y nada, lanzaría un poco el por qué empezasteis a hacer fanzines. ¿Quién quiere responder primero? ¿Qué os motivó a hacer autoedición en los 90?
¿Empiezo yo?
El que quiera.
¿Empiezo? ¿Sí?
Empieza.
O sea, nosotros sobre todo, principalmente empezamos porque en los 90 hubo una crisis muy grande y publicar era realmente difícil. O sea, si salías un poco de lo que se estaba haciendo por aquel entonces, ¿no? Para revistas como El Víbora o Cimoc, si hacías algo como un poco más creativo o underground o que se saliera un poco de aquello, era muy difícil publicar. Y de hecho entrar en una revista como esas, como El Víbora, por ejemplo, era realmente difícil, ¿no? O sea, si no eras nadie, empezar a publicar ahí era muy difícil. Entonces, pues la alternativa que teníamos, ya que no había internet, no había nada, pues era la autoedición. O sea, a lo que teníamos acceso era a la fotocopiadora del Joso o de la Escuela Massana. Ese era el material del que disponíamos y esa era la forma de darte a conocer. Pero para nosotros, al menos para mí, la idea siempre fue llegar a publicar en una editorial o en algún medio más que tuviera más acceso al público. O sea, se fue como un trampolín. O sea, yo nunca lo vi como un fin en sí mismo. No sé vosotros.
Bueno, yo en nuestro caso, yo vengo todavía de más atrás. En los años 80, mediados de los 80, yo ya estaba haciendo fanzines. Entonces era una época que todavía estaba pues Butifarra con la revista Cul-de-Sac, se había montado Makoki, entonces era la época en la que yo empecé a montarme en estos entornos. Y bueno, entonces me fui a hacer el servicio militar, volví, me apunté en la JOSO y entonces pues es un poco como dice Juanjo, éramos cuatro mataos que veíamos que claro, entrar a publicar en una revista era una cosa bastante difícil, por no decir imposible, más que nada porque también empezamos a pillar la época de la crisis de las revistas que empezaron a cerrar y claro, la opción de poder entrar en algún sitio, pues bueno, cuando hay muchas revistas siempre tienes un huequecito aunque sea para publicar un chiste. Y entonces éramos un grupito que estábamos, pues si mal no recuerdo, por estas fechas, hace 28 años, pues estábamos ahí en la JOSO y oye, ¿por qué no montamos un fanzine? Vale, al principio éramos unos mataos, o sea, te digo. Y era aquello de hacer las fotocopias, que entre los seis que éramos, pues bueno, metimos dinero, sacamos unas fotocopias de estas cutres, porque tampoco las fotocopiadoras entonces eran las fotocopias que hay ahora, y luego pues era el recorta, pega y colorea, tal cual. Entonces, recorta, pega y colorea, en aquella época, pues ni Photoshop, ni Adobe Illustrator, ni... Exacto. Entonces, claro, consistía en... Te traían las páginas, calculabas las proporciones, te ibas a la fotocopistería, esto me lo reduce un 40%, esto un 50%. Luego cogías, recortabas, Tippex, pegamento, ¿vale?
No, pero explica para qué servía el Tippex.
Bueno, el Tippex valía para muchas cosas, para hacer correcciones, para tapar, digamos, que no se viera dónde pegabas, ¿vale?
No sé si hacía eso. Para que no se vieran los cortes, la línea de corte. O sea, cuando pegabas, claro, como hacía una sombra milimétrica, esto la fotocopiadora lo reproducía y se veía toda la línea por donde habías ido recortando el dibujo. Claro, ponías Tippex, eso hacía como de masilla y tapaba el desnivel que había entre un folio y el otro. Y entonces ya no se veía. O sea, todo lo que pegabas, después lo tenías que repasar con Tippex. alrededor.
Bueno, y entonces luego, bueno, te ibas a la fotocopistería. Hola, que venimos a buscar las fotocopias. Te las llevabas a casa y entonces una tarde quedábamos todos a doblar, a montar los cuadernillos. Y luego, digamos, pues con una grapadora y los grapando. Y luego ya cuando lo teníamos, pues ya era aquello de decir, a ver, tú te coges 50 y te vas a Universal, a Continuará y no sé qué. Tú te coges 50 más y te vas a Antifaz, a Norma y no sé qué. Y repartíamos la
llamada,
pata.
La llamada era, tenemos que quedar para doblar y grapar.
Exacto.
Pero en esa época no es como hoy en día, que tirar 100 fanzines parecía, parece descabellado hoy en día, 100, 200.
No.
En esa época se vendían muchos fanzines.
Mucho, mucho.
A ver, nosotros, por ejemplo, de La Maníaco siempre hacíamos una tirada de fotocopia de 100. Repartíamos y al cabo de un par de semanas volvíamos a ir por las tiendas. ¡Ostras, se han vendido! Y hacíamos, o sea, hacíamos otra reimpresión, por decirlo de una manera. Pero yo recuerdo que llegó un momento que solo en Barcelona, repartiendo fanzines, cada 3 meses, que es más o menos aproximadamente cuando salíamos, llegamos a vender entre 500 y 600 ejemplares.
Sí, sí, sí. O ya sería un sueño, ¿eh?
Nosotros llegamos claro. a algún número a vender 1000.
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí,
recuerdo
sí.
cuando llegué por primera vez a Random, a la editorial que me empezó a publicar, me dijeron, ¿tú crees que esto... ¿cuánto crees que puedes vender? Y yo decía, pues, como el fanzine vendíamos 1000, digo 1000. Y claro, ellos se quedaron como, hostia, 1000? Sí, sí, te publicamos. Porque claro, en el mundo del libro, 1000 era una barbaridad. O sea, sí, los sí. fanzines llegamos, bueno, tú debías vender mogollón.
Claro, ahora, decir, ahora va a dar con cifras. Superpork y la reedición de cómo ligar y cómo dibujar tías buenas, con eso lo petaría.
Eso arrasaste
claro.
con
yo
eso.
Yo creo que Superpork vendió como 4000 o por ahí.
O sea, es una auténtica barbaridad. ¿Tú
y regalé 4.000 más.
Claro, aparte él, o sea, Jaume lo que sí hacía es que era, digamos, era un genio, porque nosotros íbamos con nuestras fotocopias de los fanzines y él iba que si chapitas, que si merchan, que si historias, tenía mogollón.
No, tú fuiste un visionario en ese aspecto.
Bueno, yo buscaba la fama, fortuna, gloria, y ese fue, como había ido también a varias editoriales a intentar que me publicaran, como Makoki o yo qué sé, en Makoki me dijeron, uy, esto que haces es muy infantil, en el Víbora también, esto
no
que haces es muy para
meter,
críos.
Sigue.
Me dijeron, vete a una editorial de para niños. Y claro, en la de para niños fui al Cabaifor, me dijeron, ¿dónde vas con esto tan bestia que esto, vete al Víbora? Y entonces fui dando vueltas y no, por eso es acabé que... publicándomelo yo mismo.
Pero, ¿y en ese momento que vosotros decidís hacer estas publicaciones autoeditadas, tenéis algún referente? Porque claro, os estáis diciendo que era vuestra alternativa poder publicar, pero ¿tenéis algún referente de otra gente que hiciera también fanzines fotocopiados? O al menos que supierais que
sí, existía. Sí, a mí la principal, o sea, a mí la idea me la dio un viaje que hicimos con la Josso Angulem. ¿No? Que de repente llegabas y había una carpa enorme con toda gente que se autoeditaba. Ahí fue como, ostras, aquí en Francia es la cosa más normal del mundo. Digo, coño, vamos a hacer nosotros también. Y ese fue el referente. También estos formatos tan pequeños que hacíamos, ¿no? En Francia, la gente que hacía, que previamente, antes de nosotros, hacía fanzines, intentaban imitar más a las revistas, ¿no? Intentaban hacer formatos más grandes. Y de repente en Francia vi que hacían cosas súper pequeñas. Y pensé, digo, esto vale nada.
Sí.
Esto metemos 500 pelas cada uno. ¿No? De los que participamos y, hostia, nos hacemos nuestra revista. Y fue, en uno de esos viajes fue cuando yo vi la luz.
A mí, yo hice unos cuantos pequeños, el de cómo dibujar tías buenas y
claro,
cómo ligar.
Eso
y eso fueron influencia de los pequeños que hacías tú.
Pues,
o sea,
bueno, pues
me marcaste la vida.
De lo francés. Y ahora dando vueltas por aquí, realmente esa es la tendencia que hay ahora, ¿eh? O sea, nosotros, nuestros fanzines al lado de lo que están haciendo eran una mierda, con respeto. O sea,
autores...
eran una mierda muy, muy... No, ahora está todo súper cuidado. No, a nivel de edición lo hacen increíble, ¿eh?
Yo
que
no parecen ni fanzines.
Que daría dinero para que no enseñara los primeros números de Amaníaco. Lo que hacíamos y cómo lo hacíamos.
Ese tóner negro súper quemado.
Sí, no, bueno, lo del tóner, hay una anécdota curiosa. Es que una vez, ahí en La Josso, a Miquel Ratera le enseñamos un número de Amaníaco. Ostras, pues está muy bien, os lo curráis y tal. Y esos efectos de aerógrafo, y como que nos quedamos todos mirando diciendo, efectos de aerógrafo, pero si no tenemos...
el tóner.
Y era efectivamente, era el tóner que a veces, digamos, pues cuando había masas de negro, no cogía y hacía pues como unos efectos raros.
Es que al Miquel Ratera le gustaba el rollo guarro, él de por sí le gustaba el... Eso a él seguro que le...
El drones del fanzine, que al final el error marca...
No, pero bueno, en el tema de las fotocopias, también por aquella época, que fue cuando salió lo de Bola de Drag,
sí.
Yo me acuerdo pues
se vendían
que,
fotocopias.
Sí, se vendían fotocopias de Bola de Drag, pero oye, cutres no, cutrísimas. O sea, al final era fotocopia de fotocopia de fotocopia,
negro,
que al final no veía nada. Y nosotros en un número de Amaniaco, en el número uno de Amaniaco precisamente, pusimos una de esas fotocopias ahí. Y aquello se vendió la hostia, lo petamos en el salón del cómic, en el salón de la infancia. Que entonces... O sea,
lo pusiste como marketing, con sí. póster doble sí, sí. de Bola de Drag.
Pero luego, en otro número, hicimos una parodia de Bola de Drag, hicimos un póster también, y aquello lo petamos.
Qué fuerte,
entonces,
¿eh?
Cualquier cosa que llevara Bola de Drag es igual, aunque se pareciera con un huevo una castaña, vendías.
No, ahora es inverosímil, ¿no? Lo que estabas contando tú ahora, vender 4.000 ejemplares de lo que sea.
Bueno, pues, tardé años, ¿eh? No fue...
Pero bueno, ya, claro, ya
nosotros
la gente...
llegamos a 1.000 y con los años también, pero que son cifras que ahora son como impensables. Vender 4.000 ejemplares de lo que sea es una auténtica barbaridad, o sea...
¿Y cómo era el tema de venderlo? Porque es lo que decías, distribuíais en tiendas y ya está, acudíais a, había eventos como hoy en día que bueno, hay 5 o 6 ferias de autoedición en cada ciudad.
Había alguna feria, había, Sound del cómic, vendías mucho, pero nosotros hacíamos de todo, hasta casi venta puerta a puerta. O sea, porque ibas...
La distribución a golpe de alpargata, que
sí,
digo
ibas, con, ibas en la mochila, con que de hecho es una costumbre que cogí, que no me he quitado ya en toda mi vida, o sea, a los 19 años que empezamos... Empecé a ir con mochila porque siempre llevaba fanzines dentro y a día de hoy sigo con la mochila pegada a la espalda. O sea, esa era nuestra distribución, la mochila. Y si pasabas por una librería, aprovechabas el viaje, mirabas si habían, dejabas. Si te encontrabas a alguien, le decías, oye, ¿quieres un fanzine? Nosotros aprovechábamos todo.
Sí, muchas veces ni siquiera iba a recoger las ganancias porque me daba pereza de volver a hacer todo el circuito.
Claro, nosotros lo vendíamos a 50 pesetas. Empezamos vendiéndolo a 50 y acabamos a 100. Claro, igual ibas a una librería y te tenían que dar... O sea, si ha ido muy bien la venta, igual 300 pesetas, ¿no? O sea, de repente se te olvidaba o... Tampoco eras exhaustivo, yo no llevaba ningún tipo de...
No, yo sí, yo llevaba
sí,
un control.
¿No? Tú eres más...
Y era un desmadre, sí, porque no, nunca coincidían los números. Pero vamos, eso ya tenía asumido. Pero realmente era esto. Te ibas, digamos, por las librerías, quedabas una tarde, íbamos todos a repartir, y luego la siguiente vez pues ya íbamos haciendo reposición o lo que fuera. Y luego ferias de fanzines. Había una feria de fanzines en Tarrasa, un encuentro, ¿vale? Que aquello estuvo muy bien, y aquello, bueno... La feria esta se montaba era anual. Lo que pasa es que hubo una movida con un fanzine que se editó que, bueno, tocaban tema de drogas, bueno, ya era un poco más subido de tono y, pues bueno, hubo vecinos de Tarrasa que se quejaron. Y entonces, como yo en aquella época estaba también coordinando el tema de los fanzines en el Salón del Cómic, pues en una de esas reuniones se dijo, no, es que ahora, a partir de ahora, esta feria, en vez de hacerla cada año, la haremos cada 2 años. Y yo dije, ah, vale, muy bien. Y qué casualidad va a ser que este año no toca. Y el año que viene ya, como nadie se acordará, pues si te he visto, adiós, muy buenas. Y sí, no, a ver, la feria de Tarrasa...
Yo estuve el último año, sí.
Sí, la feria de Tarrasa estaba bien porque es que venían fanzines, o sea, yo conocí ahí gente de Valencia, conocí gente de Madrid.
Sí, ellos también.
O sea,
sí.
Por ejemplo, Nacho Allende, el famoso Nacho Torbellino, señor de la comictiva,
Nacho
que ahora
Allende,
está
menudo,
el famoso
sí,
Nacho,
sí. ¿Vale? Bueno, que va, entra y sale de la cárcel.
Exacto,
¿no?
Pues yo a ese señor lo conocí ahí. Y digamos, ahí la anécdota curiosa que antes se lo comentaba Juanjo, había un agente de Madrid que era el fanzine El Paté de Marrano, que ganó uno de los premios de ahí de los fanzines. Paté de Marrano ahora, bueno, luego cambió y es cretino. Entonces, no es que sean unos cretinos, es que el fanzine se llama ahora
era
cretino.
Era mejor el otro nombre, ¿eh?
¿Vale? Sí, era mejor. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que en la entrega de premios, como aquellos iban bolingas perdidos, cogió Nacho Allende para hacer la gracieta y sale ahí al escenario, sí, yo recojo el premio. Y resulta que, claro, los de Paté, aunque no estuvieran muy por el tema, se dieron cuenta y fueron y lo cascaron ahí en el escenario. O sea que la fama, sí, no, pero son estas cosas, claro. A ver, es un poco triste, pero bueno, es lo que decimos. Nacho era, ha sido un poco liando.
Y acerca de...
Nacho apareció en un Salón del Cómic con una pistola, ¿eh?
Bueno, yo Nacho, en un salón del cómic, o sea, si alguien ha visto una película de Chuck Norris, si no, no sé, mañana o esta noche echan un ciclo de películas de Chuck Norris, yo he visto en el salón del cómic la famosa patada aérea, ¿vale? Dándose de hostias con, bueno, fueron a cascar a Nacho por alguna otra movida que hizo. Y bueno...
El mundo del fanzine, ahora
sí,
más
no.
Mira cuánto
hace. Claro,
eso hoy en día en los... Nosotros... No. o sea, nunca hemos tenido nada que ver con todo eso.
No,
no. Hemos sido gente muy tranquila.
Aparte moderada.
Muy tranquila y muy autosuficiente en el fondo, ¿no? De hecho, lo de hacer los
fanzines. Sí, nada de proxenetismo ni nada.
No, no, no.
A ver, la verdad es que era muy divertido. Era muy distinto ahora porque, por ejemplo, cuando se tenía que montar el fanzine, ¿quién tiene ordenador? Yo tengo ordenador. En aquella época, con Windows 3.1, o sea, ya no el primer Windows que salió. Claro, entonces tenías una especie de Word, que no era ni tan solo
esa
Word.
Esa fue la primera revolución del fanzine, claro, cuando entonces, apareció claro. el Macintosh o alguna cosa de este, si podías maquetarlo, que ya no hacía falta Tippex y tal, lo hacías no. Ya...
Bueno, de hecho, tampoco había capacidad, que era aquello de que los títulos o los rétulos...
Sí, si hacías algún rótulo...
Hacerlo, sí, imprimirlo con una impresora más o menos cutre, retocarlo y también tocaba pegar y montar.
Bueno, después lo tenías que fotocopiar igual.
Sí, sí, sí.
Pero... Y luego el tema de distribución, claro, pero hoy en día con internet la gente lo pide, lo paga y tú se lo enviabas. ¿Vosotros iríais, si hacíais venta por correos a contrarreembolso o cómo llegaba el público a vosotros?
Nosotros,
¿o siempre erais vosotros?
Lo intentamos de muchas maneras y la gente también hacía lo que le daba la gana. O sea, era contrarreembolso, no lo llegamos a hacer nunca, te lo pagaban con sellos.
Sí.
Entonces tú... La gente te mandaba sellos, que tú esos sellos después los aprovechabas para mandar otros. O sea, era una cosa demencial, pero...
No se ganaba nada con eso.
No se ganaba nada. Entonces llegó un momento que al final los enviábamos y no nos pagaban, porque ¿qué tenía que mandar? 100 pesetas en un sobre. Es que era todo un despropósito. No llegamos... O sea, a nosotros nos interesaba más, bueno, como a vosotros, llegar a gente, porque la inversión que hacíamos era ínfima, la verdad. O sea, lo que dedicábamos sobre todo era tiempo y cada número pues nos costaba muy poco dinero. No me acuerdo cuánto poníamos. Entre lo poco que recuperábamos y para sacar cada uno metíamos un poco más, nos daba un poco igual. Porque no había un medio adecuado, ¿no?, para cobrar esas cantidades ínfimas y que fuera práctico. La gente mandaba sellos, que no sé... Nosotros de repente empezamos a recibir sellos, o sea, nunca dijimos nada, pero nos pedían un número y dentro del sobre habían sellos, digamos, ¿y esto para qué es? No sabíamos ni para qué era, pero sí calculabas y decías, sí, es el importe del fanzine.
Luego también la distribución era muy local, porque digamos, a ver,
ah, no,
tampoco es como ahora que hay 50.000 mensajerías y pues
no.
O te lo pueden pagar por PayPal o lo que sea, no. Antes hacías el fanzine, te ibas a las cuatro librerías, en nuestro caso las que teníamos aquí en Barcelona, ¿vale? Que todo siendo cuatro librerías, porque no había todas las que hay ahora,
no.
Vendíamos mucho más. Luego también, pues bueno, venía el Salón del Cómic, venía, digamos, pues alguna feria de fanzines que hacían o de esto. Te ibas ahí y vendías, y con aquello pues íbamos funcionando. Pero coño, es que hoy en día, tú, en mi caso, digamos, como nosotros continuamos, pues sinceramente...
Vosotros continuáis, ¿no?
Sí. A ver, con el Amaniaco ahora mismo, distribución nacional, a color, 64 páginas y toda la historia, pues vendíamos más haciendo fotocopias, yo siempre lo he dicho. Vendíamos
ahora
más haciendo
menos.
Fotocopias, sí, sí, sí.
¿Y ahora os consideráis revista ya?
Sí, no, sí.
Ahora
a ver,
sois una revista.
A mí lo que me hizo gracia es que en una entrega de premios del Salón del Cómic, claro, nosotros llevamos ya 10 años con el Amaniaco. Y claro, siempre decíamos, coño, es que joder, al premio fanzine nunca nos lo dan. Y hubo un director del Salón del Cómic que nos quejamos y dijimos, oye, a ver, el año pasado ya le disteis el premio a este fanzine. Este año se lo volvéis a dar. No, es que ahora este año es el de esto mensual, ¿vale? No voy a decir nombres. Y yo dije, hombre, manda huevos. Total, que yo me quejé, digo, a ver, digo, ¿que somos feos? ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta lo que hacemos en Amaniaco? Es que no lo entiendo. ¿Vale? Entonces me vienen a soltar, es que vosotros sois demasiado comerciales. Digo, a ver, digo, yo hago un fanzine, pero mi intención no es llegar a los 50 años haciendo fanzines. Evidentemente evoluciona, digamos, la publicación, evolucionan los autores, evoluciona la publicación. Y bueno, y curiosamente, acabo un par de años así, nos dieron el premio a mejor fanzine, ¿eh? Que dices, joder, macho, a ver, de la gente que estábamos, pues Bax ya estaba publicando en Estados Unidos, otro ya estaba publicando ahí en Ediciones B, que dices, joder, ahora nos dan el premio a mejor fanzine. Ya para rematar la jugada, 2 años después nos lo vuelven a dar.
Como mejor revista, ¿no?
¿Eh?
Pero ya como
no.
También fanzine.
Otra vez como mejor fanzine, claro, en la entrega de premios recogí el premio y dije, vale, me está muy bien, digo, pero nosotros, ya lo decimos públicamente, ahora que estoy en el escenario, renunciamos a partir de este año a seguir, digamos, O sea, si nos vuelven a votar como fanzine, que se lo den a otro. Claro, al día siguiente me llama Pilar Gutiérrez, la directora del salón. ¿Qué querías decir? Digo, hombre, Pilar, a ver, otra vez el premio a mejor fanzine, cuando hay gente que realmente nosotros ya no nos consideramos fanzine y te encuentras que hay gente que tiene méritos.
¿Pero hay premio a revista ahora?
Es que yo no me entiendo. Hubo un par de años o tres que hicieron premio a mejor revista, como también el premio a mejor librería. Van actualizando los premios. Yeah. Y el tema de estar nominado o ganar un premio en el Salón del Cómic de Barcelona... ¿realmente funcionaba a nivel de ventas? ¿O simplemente era un orgullo personal de haber reconocido un trabajo hecho?
Yo te diré... A ver, al principio, evidentemente, en aquella época nos hacía ilusión llevarnos premio a mejor fanzine, joder. Éramos 15 o 16 personas, estábamos currando, pues nos hacía ilusión. Entonces, claro, hay cosas curiosas. Lo del premio de las revistas, pues es como un poco incongruente que, digamos, se monte en el Salón del Cómic premio a mejor revista cuando dices, joder, a ver, el Víbora cerró. Angelitos Negros, que fue la primera que le dieron el premio, también había cerrado. Mr. K nos la dieron, que también cerramos al cabo de poco. Claro, al Jueves, que también es curioso, dices, coño, a ver, si montan el premio a mejor revista, la más longeva, sería el Jueves, sería la primera merecida llevarse el premio. Pues no, parece ser que el humor está reñido con Ficomic. ¿Vale? Entonces, claro, era así como un poco incongruente que dices, vale, pero es que, joder, si quedan cuatro revistas, entonces es, este año te la dan a ti, al año siguiente a este, al año siguiente a mí... al otro lado de esto
y dejamos
y repetimos o repetimos.
A mí no me dieron nada. No.
Nosotros estuvimos un año nominados, pero se lo dieron al fanzine que hacía entonces Rubén Lardín.
Anabelli.
Sí. Fue la única vez que he estado nominado a algo o que he sacado la cabeza por ahí de algo.
Luego hay que decir, bueno.
No. Cosas que decías de los premios. A ver, el primer año que ganamos un premio en el Salón del Cómic, en la prensa, a Maníaco, premio al mejor fanzine. 5 palabras. Fue todo lo que dedicaron en prensa a hablar de Maníaco. La siguiente vez, a Maníaco, por segunda vez, premio al mejor fanzine. Dices, joder, ya han hablado algo más. Y entonces dices, bueno, creo que fue en 2009-2010, cuando nos dan el premio a mejor revista, a Maníaco, mejor revista. Digo, coño, hablaban más de nosotros cuando haremos un fanzine que ahora que somos revista. Es patético, pero es así, que dices, pues bueno, pues vale. O sea, que al final llega lo de los premios, pues dices, bueno...
No, pero más a nivel interno, entre, digamos, la escena de los fanzines, había
Yo creo, de todas formas, que el fanzine nace un poco como forma de contracultura, ¿no? Y o sea, lo de los premios, a mí realmente, yo creo que incluso va un poco a la contra del espíritu del fanzine, ¿no? Yo creo que vosotros habéis tenido un reconocimiento súper amplio y grande, ¿no? Por todos los años que lleváis publicándolo y por la gente que os ha comprado, igual que tú. O sea, tú te llevas la palma, o sea, ¿no? Tú eres el rey de
pero, por ejemplo, de a él no le dieron nunca el premio a mejor fanzine.
Ni falta que hace.
Porque eran fotocopias. Nunca daban a fanzines en fotocopias, siempre eran fanzines casi pro.
Claro, que te premien, ¿no? Que te premien un Salón del Cómic a un fanzine es como contraproducente, porque en realidad es contrario un poco al espíritu del fanzine de libertario, ¿no? Porque a ti no te querían, no es verdad, pero a ti no te querían unos porque parecías como muy niño y los otros porque eras muy sanguinario.
Sí.
¿No? El fanzine precisamente era eso, es decir, yo hago lo que me da la gana, publico lo que quiero y a nosotros nos decían que estaba muy mal dibujado, que aquello era una mierda, que no sé qué. Pues perfecto, bueno, ¿no? Para eso nos autoeditamos para hacer lo que nos dé la gana.
No te ha ido mal después con los dibujos.
No, claro.
De hecho, la diferencia, o digamos, lo que marca la frontera entre una revista y un fanzine... se vino a decir que es que, digamos, la ley marca que cualquier publicación que se haga en imprenta necesita un depósito legal. Has de solicitar el depósito
legal. Claro, es una forma de controlar.
Exacto. En cambio, el fanzine, pues oye, nos juntamos 4, vamos a la fotocopistería, hacemos y lo distribuimos. Claro, no tenemos que hacer el depósito legal, no tenemos... y vamos a nuestra bola.
Es antisistema. Dentro de nosotros, yo creo que en el fondo éramos contraculturales todos, ¿no? Porque hacíamos cosas que el sistema no te lo iba a publicar. Porque no, o no te querían porque eras joven, o no te querían como te pasaba a ti por, ¿no? Por decir, bueno, es que no sé dónde meterte. Porque
no cuadra, no puedes hacer dibujos infantiles con sangre, entonces no estaba...
Claro, nosotros era todo como que no, eran chistes que no tenían gracia, eran dibujos que eran como feos, era... Después los forrábamos con peluche y mierdas, que eso no podía entrar dentro de la cadena de producción normal. Entonces yo creo que ¿no? la gracia del fanzine era esa. Entonces, ¿no? Buscar que te premien. pues era un poco, ¿no? Era mejor que no te premiaran.
No, no, pero luego también una cosa que tienen los fanzines, tienen su público. O sea, hay gente que precisamente
muchísimo
va a buscar esos fanzines porque nos salimos, digamos, de lo que es el circuito. Claro, a ver, yo me voy al Salón del Cómic y en el Salón del Cómic yo siempre me paso por la zona, bueno, me pasaba, ahora ya no, porque ya no voy ni al Salón del Cómic, porque no me interesa, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo me voy, álbum francés, joder, todos tienen lo mismo.
¿Cómo? Vale, ¿perdón? Distintas...
Vas al Salón del Cómic y te encuentras, por ejemplo, álbum francés, todos tienen exactamente lo mismo, superhéroes. A mí, pues, que me perdone, o sea, a ver, para gustos, colores, pero me refiero, joder, es que todo es lo mismo. Me voy a ver manga y sí, habrá esta historia, esta otra y tal, habrá esta que me gustará más y tal, pero todo es lo mismo. En cambio, te vas a los fanzines y es más experimental, descubres cosas, juegan con fórmulas que, digamos, la editorial convencional no juega. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si yo quiero algo que me sorprenda, descubrir algo nuevo, algo diferente, a nivel narrativo, a nivel de historia, a nivel de temas, pues me voy a los fanzines. Hombre, y aquello es un filón.
En los 90, con la distribución lamentable que teníamos y tal, el fanzine tenía más alcance que las pocas revistas que quedaban. Tenía mucho más alcance. Y después había cada ciudad grande, más o menos grande, medio, ¿no? Valencia, Zaragoza también había historias, Madrid, tal. O sea, tenía su propio circuito de fanzines que en cada sitio vendían un montón, ¿no? Y cuando ibas a Tarrasa, pues ahí como que no había un crossover de ciudades y conocías la gente que hacía fanzines en otros sitios. Pero en aquellos años tenía mucho más alcance el mundo del fanzine que el de cualquier revista.
Luego un detalle que he visto, o sea, que cuando miras en los fanzines de los 90, es que también autorreseñabais vosotros mismos. Cosa que hoy en día cada fanzine es como un núcleo que no tiene nada que ver. Pero luego encontramos, en Anabelli había reseñas de otros fanzines, en la Comictiva se dedicaban un poco a promocionar otros fanzines y cositas así. Y era Comictiva, también que vosotros nutríais, entre comillas, no digo la industria, pero sí la escena. Es la única manera de autorrecomendarse. En Chuster Fugue también se hizo bastante.
Sí, era como la escena de las cintas de cassette del mundo del hardcore y estas cosas que, ¿no?, que se sacaban recopilaciones de otros grupos, ¿no?, que se autoeditaban ellos mismos también en cinta.
Luego otro tema que se repite mucho en los fanzines de los 90, que hoy ya no se ven tanto porque ya es lo mismo, cada fanzine es un mundo y es muy, digamos, suyo, era el que de golpe tenías relatos, reseñas, crónicas de conciertos, cómic. Que hoy en día un fanzine de cómic es un fanzine de cómic, uno de ilustración o de Inktobers, y yeah, se ve extraño que de golpe te encuentres en medio una crónica de un concierto, yeah, al que acudiste. Ya, yeah, sí que habían los fanzines temáticos musicales o lo que sea.
Es que había
pero
un mundo
refiero...
de fanzine que era más informativo, ¿no?, de sí, la propia escena, ¿no? Que eso, bueno, empezó en Inglaterra en los 70 con los fanzines punks, que, ¿no?, que
se, sí, sí. De hecho, el nombre del fanzine
deriva
de Fandom Magazine.
Pero el hecho de que no se veía tan extraño, hoy sería súper extraño que en uno de cómic de golpe te metan un cuento en medio.
Es que yo creo que también, yeah, los gustos de la gente han variado. O sea, a ver, el fanzine cómic es el fanzine cómic porque diriges a un público que busca fanzine cómic. Es como cuando, a ver, nosotros también al principio teníamos en El Amaniaco las historietas, una sección de rol, una sección de cine, ¿vale? Entonces, claro, luego nos dimos cuenta que la gente, pues como que pasaba, que realmente el que quería comprar algo sobre rol se iba a un fanzine de rol. El que quería un fanzine de cine, pues se iba a un fanzine de cine. Claro, aquello de mezclar varias cosas para decir, si no llego a uno, llego a otro, al final te das cuenta que dices, a ver, si nosotros la mayoría es cómic, pues hacemos cómic. Entonces era un poco esto. También hay una curiosidad, que es que en aquella época encontrabas fanzines en los bares. O sea, por ejemplo, Temeo, en el País Vasco, ellos distribuyen por bares y siguen distribuyendo por bares. Y digamos, y su distribución es la hostia, ¿vale? Pero funcionan gracias a bares. Nosotros nos ceñíamos a lo que era la librería especializada. Luego, por ejemplo, aquí en Barcelona estuvo el Solo para Locos, que este también copiaba un poco la fórmula de los de Temeo, que funcionan por bares. Hoy en día, digamos, ir por bares, nosotros lo probamos al principio. Pero claro, en los bares te encuentras de que vas un día, está un encargado, vas otro día, está otro encargado que no sabe de qué va, vas al cabo de un mes, resulta que el bar se ha traspasado y ahora hay otro propietario. Y al final, pues un poco, no por desidia, bueno, como comentabas tú antes, al final llega un punto que te cansabas y dices, oye tío, para perder 4 horas paseándome por Gracia, recorriendo los bares, para que me paguen 300 pesetas de los fanzines que dejé, pues como que me quedo en casa viendo la tele.
Sí. Y bueno,
no, yo tenía mucha demanda a veces de que me pedían fanzines por el resto de España, porque alguna vez me habían anunciado, lo enviabas a revistas,
eso es verdad, también
y esperabas que pusieran reseña. Una reseña. El Víbora, por ejemplo, me lo reseñó y habló muy bien, entonces me ayudó bastante. Pero claro, luego me pedían fanzines de todas partes, era más problema que ayuda, por toda la problemática del envío, del dinero que te costaba, que acababas... Si ya vendiendo el fanzine en la librería, con el tanto por ciento que se quedaban algunos libreros sin escrúpulos también, que era muy... Te cobraban lo mismo que si fueras una publicación comercial de tanto por ciento. Entonces, tú ganabas 20 céntimos a lo mejor por fanzine, o 40.
Os estaban fastidiando, ¿no? Por promocionar.
Había algunos libreros que sí que tenían como compasión, incluso decían, no me quedo nada. Pero bueno, luego a veces me pedían librerías de cómic, me pidieron Super Porks también, y es que me pedían cantidades que me salía mal de pasta, porque el Super Pork me lo producía mi madre, que yo vivía con ella con 30 años, y o sea que no era muy... El panorama no estaba muy bien.
O sea, tu madre básicamente doblaba y grapaba, ¿no?
Me imagino. Sí, ponía la goma de borrar debajo para grapar, sí.
Ah, no, yo lo hacía con una toalla.
¿Sí?
Ponía una toalla y con la grapadora podía grapar.
Madre mía.
Sí, no.
Yo estaba... Estaba pensando ahora que yo la diferencia básica que veo, o principal que veo en lo que hacíamos nosotros con lo que están haciendo ahora los chavales jóvenes y tal... Es que ellos le dan como mucha importancia a lo físico, ¿no? A que es un objeto que venden, es como algo más cercano a la pieza artística, ¿no? O al objeto, ¿no? Para guardar o coleccionar, que en nuestro caso era más una cuestión de meter información ahí y que llegara a la gente. Era más un medio de divulgación, ¿no?
De distribuir información.
Pero hoy con internet,
claro,
eso está
suplido.
Claro,
que ahora lo cubre internet, ¿no? Entonces el resurgir este que ha tenido el fanzine, yo lo veo más cercano a, ¿no?, a gente que quiere hacer algo físico, que lo puedes tocar y tener, guardar, ¿no? Es otra historia. Pues nosotros con la fotocopia del tóner ya nos iba bien, ¿no? Era horroroso, estaba mal grapado, no sé qué, pero... esa información llegaba, ¿no?, a la gente que a ti te interesaba, o la gente conocía tu trabajo. Ahora creo que eso es distinto, ¿no?
¿Y alguna buena noticia que os diera el fanzine? Tú que, por ejemplo, dices, empezaste un poco para poder publicar y poder llegar a la gente.
A mí francamente, me lo dio todo. O sea, mi carrera profesional, digamos, empezó ahí. O sea, ese fue el principio, vamos. Y yo lo cuento ya como un trabajo profesional. Vamos, ahí empecé. O sea, fue el primer medio que utilicé para darme a conocer. Y en el fondo...
¿Y te llegó algún encargo a través de, hostia, he visto esto, quiero
todo,
que me hagas tal?
Todo, de ahí empecé a currar ya en publicidad, en revistas, todo. Entramos a publicar en Rock Deluxe. A mí me lo dio absolutamente todo, y de hecho creo que sigo haciendo lo mismo que hacía entonces. Lo que pasa es que ahora tengo un altavoz más grande, ya no tengo que grapar con la goma y toda la mierda, pero los libros que he ido publicando todo este tiempo es lo mismo. Es que es más largo, es más gordo.
Te has perfeccionado también.
He depurado un poco el estilo, me he hecho mayor, hablo cosas de viejo, ¿no? Antes era cosas más de veinteañero, pero en el fondo es que es lo mismo. O sea, yo a veces lo pienso y digo, mira, esto es un fanzine a lo bestia. Pero sí.
No, yo en mi caso, cuando empecé con el Amaníaco, como ya venía de una experiencia anterior traumática, que al final es aquello que, a ver, en los fanzines es cierto que al final siempre somos muchos, pero a la verdad los que curran son dos. En este caso, pues, claro.
Ese fue uno de los principales motivos de nuestra cisión y del fin del grupo de rock.
No, es que de hecho el fanzine desaparece muchas veces por esto, porque digamos, sí, son el grupito de 4 o 5, que sí, nos divertimos mucho, pero coño, hay uno que es el que va a buscar las fotocopias, hay uno que es el que grapa. Hay uno que es el que tiene que llamar
llama
a la gente.
Llama por teléfono. Oye, exacto. Hemos de quedar.
Exacto. Entonces, claro, eso cansa. Yo dije que en principio en el Amaníaco solo, única y exclusivamente me iba a ocupar de la maquetación. Nada más. Y al final, digamos, pues como soy tonto, pues me acabé, digamos, haciéndome el malo del fanzine, el señor que echaba las broncas, el señor que perseguía al personal y el señor
se
que ponía los
problemas.
Todo el
mundo contigo.
Yo era muy malo.
Cuando asumes el liderazgo, todo el mundo acaba fatal contigo.
Era malo y feo. Pero entonces, claro, lo curioso es de que yo en aquel tiempo, pues digamos, a ver, este señor dibuja, yo más o menos hago garabatos, pero digamos, tengo un conocimiento del medio y digamos, pues, de lo que es la composición de página, la narrativa, todo esto. Y claro, Yo, curiosamente, aparte de moverme mucho en el circo de los fanzines, pues bueno, acabé siendo el responsable de la fanzinoteca del Salón del Cómic. Fui elegido dedocráticamente, porque lo que pasa es que fuimos ahí a una serie de fanzines a presentar unas propuestas de crear una fanzinoteca como la que había en Angulema, y hay un momento que Ficomec dice, vale, dice, pero ha de haber un responsable. En aquel momento todos se giran y me señalan con el dedo. Entonces digo, bueno, y estuve, pues creo que 5 o 6 años llevando la fanzinoteca al salón. Colaboré, digamos, con la organización de los fanzines de Tarrasa, de la Mostra, y luego, pues, un día suena el teléfono y me llaman del jueves. Ah, ¿eres el Jordi Coy? Sí. Hostia, pásate por aquí que queremos hablar contigo. Y yo me quedé así, digo, ¿y qué coño querrá esta gente? Pensaba, digo, estos que quieren conocer a Ricardo Peregrina, el del Hermi Max. El Hermi Max eran unos personajes que nacieron en Amaniaco y que en un momento dado, pues, llegamos a vender, de los 3 números que sacamos, pues 3.000 de cada. Que era la hostia, y para la época que estamos hablando, que aquello debería ser en 1998, 2000, por aquella época. Claro, cuando tú le decías a alguien que habías vendido 3.000 ejemplares de un cómic, era la...
Una locura.
Sí, no.
Es una locura.
Y yo pensaba que me llamaban por eso. Y no, en el jueves me dicen, dice, buscamos un tío que sea un todoterreno, que ayude a Montéis, porque en aquella época él estaba director de Penthouse Comics, pero les interesaba que colaborara con... que estuviera más integrado en la redacción del jueves y tal. Y yo entré, pues bueno, pues entré en el jueves, que salí de allí y aquello, pellízcame, porque creo que estoy soñando. Y no, entré en el jueves y bueno, en poco tiempo pues acabé llevando 5 revistas allí. Claro, en el momento que
Penthouse.
Me echan... Sí, Penthouse, ¿vale? El Mr. K, el jueves Campus, ¿vale? Entonces, claro, hay anécdotas curiosas como del equipo de gente que yo coordinaba. O sea, no solo hacía cosas en el jueves, sino que fuera seguía haciendo el amaniaco. Claro, Norma, una vez me dicen, ¿pero cuánta gente sois en el amaniaco? A ver, no todos publican en cada número, pero son como unas 60 personas, ¿vale? Más toda la gente que llevaba en Penthouse Comics, más toda la gente que llevaba en Mr. Guy y tal, claro. En Norma me decían, ¿estás loco? No, a ver, yo me lo monto y lo coordino.
Tú eres un tío organizado.
Uy, pues no veas el caos que llevo. Pero vamos, no. Claro, con la tontería, cuando RBA compra el jueves, entonces a mí me echan a la puta calle y resulta que, bueno, que estoy fuera, me meto con el tema de los cómics digitales, ahora mismo estoy colaborando con Panini, pero que, digamos, todo esto, toda esta experiencia me ha venido, digamos, del tema del fanzine. ¿Por qué? Porque saben que me entiendo con autores, saben que puedo coordinar una publicación, o sea, un equipo de trabajo, sé, digamos, todo el proceso de realización de una publicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues de eso a mí me sirvió la experiencia de fanzine. O sea, yo no dibujo como Estesión o Jaume.
Te has dedicado toda tu vida a editar, con todo lo que conlleva. A ver, ¿no? A bregar con los autores, a, ¿no? Bueno,
sí,
no
queda... a ver, hubo una época que dibujé que también fue, gracias a la Maniaco, pues estuve publicando en la ONA Sindical de Comisiones Obreras. Es la publicación que más,
sí,
más lectores
te has
tenido.
Te has curtido como editor levantando una cosa de cero, que muy pocos editores han tenido la oportunidad de levantar una cosa de cero, ¿eh? Que la gente llega a ser editor a sellos, ¿no?, que ya están hechos de hace mil y les dan el puesto y tal. Tú, sí, lo has levantado todo.
Pero a ver,
¿cómo? Y lo has mantenido.
No,
o sea...
pero a ver, curiosidades. Pues de la gente de Amaniaco que empezamos con las fotocopias, hay muchos que están trabajando ya para Francia, están publicando, claro, aquí en España, están publicando y tal. Y bueno, son de estas cosas que dices, joder, si no hubiera estado yo tocando los cojines a unos y a otros, pues igual no hubiéramos hecho todo esto.
Sí, eso es lo que iba a comentar más tarde, acerca de muchos de los autores que están ganando premios Eisner, que están ganando premio de Nacional del Cómic en España, surgieron del mundo del fanzine.
Sí,
¿sabes?
Claro.
O sea que, bueno, en el caso de Jaume, ¿algunas alegrías que te haya dado Superpork o tus fanzines? ¿O estás llorando en los rincones?
Yo, por cierto, también a veces quería que me publicara en el Amaniaco, nunca me quiso publicar.
Claro, dilo. Era un cabrón que no me publicara.
Trapitos sucios del mundo. Tú me rechazaste.
No, pues no pasa nada, ¿eh? No, porque también lo mío era un poco un universo muy personal y a lo mejor no, fuera de mi contexto tampoco se entendía tanto. Pero no. En cuanto a felicidades... No sé. Sí, bueno, supongo que alguna vez ligué gracias a los fanzines, pero ya ni me acuerdo. Hace 2 décadas. Y aparte de eso, también supongo que me ha servido para todo. Para los trabajitos que he tenido también han tenido un poco que ver con dibujo, con escribir también. Que, y, bueno, en fin. Bueno, no sé qué decirte.
Bueno, pero una forma ahí en la que has ido explorando. Y siempre dices que habrá un último número de Super Pork.
Ah, bueno, lo de Super Pork, publiqué 3 números solamente durante 10 años. O sea, en 10 años saqué 3 números de este cómic en concreto, pero bueno, luego tenía otros fanzines. Y lo que siempre tengo como meta, no como meta, antes de que estire la pata o que me atropelle un camión o algo en un despiste de los míos, me gustaría terminar el Super Pork, porque en realidad son tengo hechas unas 100 páginas de la historia. Me faltan unas 100 páginas más y cerrar la historia. Quiero publicarlo en un libro, aunque me deje toda la pasta que tengo, que no tengo. Quiero hacer una edición ya como pro y hacerlo todo en un librito y dejarlo ahí como regalo a la humanidad.
Está sí, bien. Venderás un huevo, ganarás dinero.
No lo sé.
A lo mejor te estás perdiendo en la mina de oro y no la estás haciendo aún.
Venderá los derechos a Netflix.
Tiene potencial de serie de dibujos, sí.
No, por eso lo digo.
Bueno, mira,
por ejemplo, el indiano también, ¿eh? No.
Pues si queréis producir...
De los colaboradores de Amaniaco, por ejemplo, estaban Jesús y Emilio Gallego, que son, digamos, que son los autores de Shuriken School, que daban en la 2 y tal. A estos, ahora sé que están, que lo he visto estos días en Facebook, que están en un festival de animación o qué, y estos adaptaron cosas que habían hecho en cómic, porque ellos también hacían un fanzine ahí en Alicante, el Zoom, ¿vale? Y entonces, de ese fanzine, por ejemplo, pues Pedro Belushi, otro autor, que este trabajó con... Coño, que es ahora director de cine, el que hizo Mickey Sixties,
Carlos Bermud.
Carlos Bermud, ¿me entiendes?
Ah,
claro,
vale.
Sí. Bermud. Pues este digo, joder, ¿a dónde ha llegado la gente? A ver, curiosidades, antes al principio tú decías que referentes teníamos. Nosotros siempre como referente habíamos tenido pues las revistas de Bruguera, que éramos lo que habíamos leído el jueves, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues cuando Montés, Fondevila y compañía abandonan el jueves, un día recibo una llamada y me dicen, ostras, Jordi, pásanos contactos de autores de Amaniaco, porque es lo más similar a lo que es el jueves, y ahora nos hemos quedado en cuadro. ¿Vale? Y dices, joder, a ver, mi referente ha sido el jueves y ahora resulta que el jueves me llama a mí para pedirme autores de Amaniaco. Que es aquello que dices, joder, algo habremos hecho bien en estos años.
Está bien. Es que toda la gente que empezó en el mundo del fanzine, lo que sí que denotaba que o sea, es algo que estaba muy claro, que es gente que tenía mucho empuje. No, es gente que no había nada donde publicar, ni siquiera era una profesión, ¿no? Es decir, yo quiero ser dibujante de cómics. No había nada. Entonces, las personas que tuvimos o tuvieron el empuje de lanzarse a buscarse ellos el camino, claro, gente que al final, muchos, la mayoría han acabado dedicándose a ello, porque claro, venías con una energía tremenda, ¿no? Muchas ganas. Porque también, si no, ya no lo hubieras hecho.
Lo que decíamos antes, en la época que nosotros estábamos en la JOSO, pues había el Círculo Primigenio, el Amaniaco, el Annabel Lee, el Ñe, el Croquis, el Maquiavelo, claro, todo esto se hacía o éramos gente que estábamos relacionada. Yo creo que más lo que ha pasado también ha sido un cambio de época.
Sí,
porque,
claro,
en aquella época nos juntábamos, coincidíamos y hacíamos los fanzines en equipo. Ahora hoy en día está Internet, pero claro, a ver,
claro, es que
para Internet no me hace falta montar un equipo. O sea, él dibuja Super Pop, se montará su blog con Super Pop y irá publicando las tiras. En otro momento, o sea, años atrás, pues nos hubiéramos juntado 4 o 5, oye, vamos a montar un fanzine, será el Super Pork, el Indiana Jaumas, las historias de Perico y yo qué sé. ¿Me entiendes? Ahora no, digamos. Ahora todo ha cambiado, es más en plan canero solitario. Más en, sí. Y antes era más de equipo, y joder.
Antes era más grupo de rock.
Yo sí, era solo colegas, también.
Sí, no, tú estás solo, ¿verdad?
Sí, tú eras solitario, sí.
Bueno, siempre había alguna página de otros, pero...
Era el rarito de los fanzines.
Es que ahora los chavales, por ejemplo, que hacen música trap y derivados estos del hip hop y... O sea, montan grupos, monogrupos, es que no sé ni cómo llamarlo ya, que ni siquiera quedan. O sea, es rollo de, mándame unas bases. No, le mandan unas bases por mail o no sé por dónde y el otro canta por encima, después se lo mandan a otro que lo remezcla y no sé qué... Y hay otro que lo produce y le da el, no sé cómo se llama, el acabado, lo remasteriza. Ni siquiera quedan. O sea, colaboran de uno que está aquí, otro que está en República Dominicana y otro que está en Los Ángeles.
Pero en nuestra época, joder, la de reuniones que habíamos hecho en los bares, sí, para decir, no, oye, claro, vamos a hacer un número para el Sound del cómic. Hostia, yo haré sí, dos páginas, yo haré tres.
Lo nuestro es de abuelo cebolleta ya. Es como una cosa súper, ¿no? Aquí, mira, es que ni nos escuchan, ¿eh? No les interesa lo más mínimo. Esto luego, está tan solamente pasado.
Ni
ya
se han dado cuenta que estábamos.
Ni se han dado cuenta. Es que es el equivalente a nosotros cuando escuchábamos que hablaban del ciclo steel, ¿no? Decían, no, que hacíamos pasquines, ¿no? Que les llaman pasquines de propaganda, ¿no? Antifranquista, no sé qué. Estamos en esa liga ya.
Bueno, a ver, hay que decir que estamos aquí todos hombres. He intentado invitar a chicas que hacían fanzines, como Sandra Uve, Annalena Pena, pero o incluso la que acaba de ganar el Premio Nacional.
No, es que de hecho... De...
Era minoría sí. Total, entonces
en aquella época,
no había...
Elena, que
está
hacía...
Sandra Uve.
Sandra Uve.
Sí, estaban invitadas, lo único que no han podido venir, por lo cual hemos quedado
Sandra
nosotros.
Sandra fue pionera pero... absoluta, ¿no? Como mujer, como... Sí, como mujer. En nuestro mundillo era, yo creo que era la, en mi mundo, la gente que me rodeaba a mí era la única.
Bueno, es que también en aquella época en la JOSO, digamos, JOSO era la escuela de cómic.
Había una chica era, a veces.
Sí, o sea, por cada 100 tíos había una chica.
Sí,
claro.
Ahora nada que ver. Entonces, bueno, mira, dos chicas.
Sí, ahora hay más chicas casi.
Bueno, sí, ahora...
Yo supongo que es que, digamos, pues bueno, pues por el tipo de historias, por lo que se contaba entonces y tal, pues que la chica
pero
no
es,
les
es el manga lo que ha convertido sí, el fanzinismo sí, en tan, sí, tanto sí, más chicas, yo creo.
Sí, el mundo de la ilustración y el manga ha incorporado... Sí, ahora somos minoría. Pues ya por suerte, ¿eh? Porque la JOSO era infumable aquello, ¿eh? Todo tío, sí, y la JOSO igual, ¿eh? O sea, era aquello, decías...
No, a ver, lo que tenía es que ellos eran muy académicos y claro, te decían, no tienes que dibujar así, tienes que dibujar así, claro, yo en el fanzine, pues digamos, cada cual hacía lo que le venía en gana y como le venía en gana, eso también es un poco la diferencia cuando ya te...
José Miguel Ratera odiaba nuestro fanzine, decía, cualquier cosa le llaman cómic. Ahí lo enseñaba y...
No, pero ahí, por ejemplo, el que
un
estaba
papel
bien...
con una grapa...
El que estaba bien mirado, por ejemplo, el croquis estaba bien hecho y digamos, cuando nosotros lo hacíamos en fotocopia y ellos iban por imprenta y era el bonito. Y claro, nosotros éramos los hermanos pobres. Claro, entonces tú tenías, por ejemplo, a José María Boix, que decíamos, coño, es que José María está con el croquis que... Y nosotros parecíamos ahí, mira, hacemos
José
esto.
A José María nuestro le gustaba también. Ya. Le costó entrar, pero cuando entró ya bien.
No,
era,
no, no.
Era un poco más abierto.
No es una crítica, pero que me refiero a que son estas cosas. A ver... Yo recuerdo la anécdota también de Croquis, el Notas, Oscar, que me decía que ya, digamos, cuando partieron peras, que el de la imprenta le llamó y dice, oye, tengo aquí un montón de ejemplares y tal. Y el chaval todavía tuvo los ánimos para ir mochila a la espalda a cargar los fanzines que quedan ahí para llevárselos.
Bueno, es que entonces es otro tema de abuelo. Había dos tipos de fanzine. Los que hacían en imprenta, que tenían ya como un
caché.
Sí, tenían más caché, ellos se veían más revista y los que lo hacíamos fotocopiado.
No, pues Oscar me dijo, fui a buscar los fanzines y cuando iba para mi casa cargado con la mochila como un burro, llegó un momento que dije, mira, ¿sabes qué? Estoy hasta los cojones. Cogió y los metió en un contenedor y se fue. O sea, a ver, es un poco...
Y murió Croquis. Sí.
No, pero es un poco el proceso existencial de
pero
de
al
los
final
fanzines.
Los que hemos trascendido más hemos sido los fotocopiados, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En serio lo digo, ¿eh? Bueno, los más
yo,
cutres...
Yo no mucho...
Hombre, tú sí.
Ah, bueno, pues no sé.
Yo creo que tú eras el que más ha vendido de todos nosotros.
Sí, no,
pero
eso seguro.
Porque
sí.
Siempre lleva, porque era más perezoso y reeditaba siempre lo mismo, entonces acababa, no sé, creo que tenía menos producción, pero no, siempre pero, el no. Superport, por el nombre o por algo, le gustaba mucho bueno, a los
llámalo,
niños y lo compraban.
Llámalo X.
Yo lo que recuerdo de Jaume, de haber visto en fotografías, es ir con la cajetilla tabaquera, ir vendiendo a gente a pie de calle, no le tenías escapatoria, o sea, no era que tengo un puestito, lo mismo, lo de la mochila, pero ya
puerta
plan,
a puerta, no,
con
no,
el expositor.
Él era venta agresiva.
Eso fue un año que no tenía dinero para un stand y me hice mi propio stand móvil, me puse
nosotros
aquí.
Nosotros tuvimos nuestro momento más patético de esto fue que íbamos con un tendedor de estos de la ropa, ¿no? Con un, ¿cómo le llaman? Una sisi de estas plegables y la desplegábamos en cualquier parte de las ramblas.
Ah, está súper bien. Buena idea.
Lo abríamos y con pinzas y cuando venía la urbana...
Bueno, no. Pero incluso, acuérdate que en el Sound del cómic, creo que era un chico de abajo del sur que digamos iba con una chaqueta, iba con los fanzines, cogidos, cogidos con un imperdible, así. Me compro un fanzine y...
los CDR de...
Es que lo prohibían.
Pero, sí, claro. Bueno, llegó un momento...
La urbana te lo requisaba.
No, bueno, pero es que incluso en Ficomic... ¿no?
En el salón del cómic lo
había
prohibían.
Había un momento que, digamos, los fancineros asaltábamos a la gente, ¿vale? Hasta que Ficomic dijo... Oye, sí, sí.
Por los pasillos.
Y Ficomic dijo que quedaba prohibida la venta, porque claro...
Venta ambulante, había venta ambulante.
Sí, sí.
No, bueno, entonces es cuando se vendía mucho.
¿Quieres un fanzine?
Eran asaltos a mano hermana, porque veías a un pobre tío que iba ahí paseando por el salón...
Oye, ¿quieres un fanzine?
Y de repente le salíamos cuatro o cinco... Hola, oye... ¿Conoces el fanzine? No sé qué.
Pero funcionaba, se vendía mucho más.
Ver, hombre, sí, yo creo que el tío se cagaba en los pantalones y decía, os doy lo que sea, pero dejadme en paz.
Era círculo de lectores y después, claro, como lo vendías a tan barato, ¿no? ¿Tú cuánto valía el Super Pork?
150 pesetas.
Tú eras de los caros,
¿eh? Y el de, no, pero el de tías buenas, cómo dibujar tías buenas, cómo ligar, todos 50 céntimos.
50 céntimos.
Oh, pero luego hay cosas divertidas.
Bueno, 50 pesetas, perdona. 50 pesetas,
sí. Como nosotros.
Luego hay cosas divertidas.
¿Cómo dibujar, digamos, tías buenas? Hoy en día no sé. No,
si es políticamente correcto.
Sería controvertido, bueno, ¿eh?
Ya en su día tuve alguna persona que no lo entendía, pero era todo irónico. Era más bien como tirarme piedras a mí mismo. Era como... Como si lo hubiera escrito un tío virgen que no había visto una mujer desnuda en su vida y se ponía nervioso y se excitaba explicando cómo dibujarlas.
Eso es la verdad, que era una genialidad, ¿eh? Eso cuando los he visto ahora que había un par ahí, se me ha dado un vuelco. No, ahí realmente lo petaste.
Bueno.
Era una genialidad eso.
No, pero también había...
Seguro que el círculo vendió más.
También había... Que digamos, la cosa iba evolucionando, pero yo recuerdo los primeros años del Sound del cómic, así como ahora cada año... Tú te coges tu stand de fanzines, tienes tu mesita y tu espacio y tal. En aquella época era, hay un stand, ¿cuántos fanzines hay? Dos. Pues mira, cojonudo, ¿cuántos son? 20. Y había hostias, el primero que llegaba ahí para coger sitio, dando codazos y meterse. Que aquello fue una de las cosas que cuando se hizo lo del proyecto de Fanzinoteca fue lo que se dijo. Dice, a ver, dice, un espacio digno para los fanzines, aunque sea pagando poco, ¿vale? Pero coño, lo que no puede ser es de que nos den un stand de 3x2 y si son dos fanzines, bien, pero si son 20... ¿Vale? Ahí había sangre, o sea, la matanza de Texas era, vamos, un picnic. Pero no, incluso conseguimos que se nos incluyeran en el catálogo de expositores, porque esa era una reivindicación de que decíamos, a ver, al fin y al cabo, los fanzines vamos a ser los profesionales de después, si estamos en el Sound del cómic, lo lógico sea que también salgamos en el catálogo.
Claro.
¿Vale? Porque catálogos de fanzines había lo que hacía el colectivo Fanzines, sí. Ahí por la parte Galicia. Luego había en Amadora, en Portugal, que también se hacía otro catálogo de fanzines, el de indigestión de fanzines, de Elena, que de Madrid. Pero vamos, a ver, que para saber qué es lo que se cocía arriba y abajo, era más que nada en salones y en ferias que nos conocíamos. O, por ejemplo, en el jueves tenía una sección que la llevaba Joan Tarrats sobre fanzines, que tú enviabas y ya cuando te salían las reseñas y te escribía un tío de Cádiz, oiga, que quiero el Super Pork, oiga, que quiero el Amaniaco. Oiga, que no sé qué. Y entonces la putada era decir, joder, ahora que hemos alcanzado la fama, ahora resulta que cómo le vendemos el fanzine.
Y encima, una cosa que no hemos dicho, que el Super Pork encima sobra era en catalán, que es más complicado.
Es verdad.
Claro. Encima era muy local, pero me estabas diciendo que la gente lo pedía de fuera de España, o sea que...
Sí, lo pedían. También me pedían que lo tradujera, entonces... hice un manual de lectura que era 3 folios con el guión traducido, porque ni siquiera quise.
Manual de lectura, o sea, qué bueno.
Y tenías que ir viñeta por viñeta.
Igual era el único que había en catalán, ¿no? Realmente.
Creo que hubiera muchos.
No.
Sí.
Igual
no
sí.
No sé, alguna habría, supongo, porque.
No, había uno, el que tramas, un agente de Mataró.
No me acuerdo.
Sí. Que estos también habían estado ahí. Bueno, y luego había, lo que no me acuerdo si era en catalán, el Terraza Tropical. Que lo hacían los de Tarrasa, que eran precisamente montaron lo de
en catalán. Lo más bonito de los fanzines, sin duda, y lo que representa realmente, es que la creatividad se abre camino,
sí.
¿No? O sea, nosotros, ahora hay un momento de crisis muy grande, ¿no? También, pero nosotros nacimos en la crisis absoluta también. Los 90, o sea, la gente no se acuerda, pero fue un momento que para cuando los chavales que tenían 19 años, 20, entonces no había salida de ningún tipo. ¿No? Y la gente se busca la vida.
Sí, ¿no? Pues yo llevo toda la vida como en crisis, yo también.
Sí, sí, sí. No, o sea, no. ¿No? Que la gente joven, si no tiene dónde ir, se crea su espacio.
Sí,
¿no?
Es lo que iba a comentar. Hoy en día, ¿repetiríais la experiencia ya como para acabar la charla de yo sí volvería a hacer un fanzine?
Sí, claro. Por supuesto. O sea, no. Yo lo intentaría adaptarme un poco a los canales que hay hoy en día, ¿no? A lo mejor lo haría a través de internet o haría otra cosa, pero sí que intentaría buscar mi espacio. Si nadie me da, me lo busco yo. Eso está claro. Y si viera que hay una mínima escena como en nuestra época, pues me acoplaría ahí, como hice entonces, claro que sí. Sí.
Yo te digo la verdad, montaría un colmado, ¿vale? Estaría más tranquilo y tendría menos problemas. Puedes reconocer...
No es verdad eso.
No,
volverías a caer.
Ya lo sé. Volvería a caer. Y es por eso, porque digamos, a ver, el descubrir... ¿Cómo te diría yo? Nuevas fórmulas, digamos, o nuevas formas de explicar las cosas, historia, o sea, es aquello de que siempre tienes la curiosidad de lo que hacen los otros y ves y te presentan proyectos, se encuentra interesante. A ver, hay gente que es muy repetitiva, que hay gente que te viene, claro, la ventaja del fanzine es que puedes hacer prácticamente lo que quieras sin compromisos ni ataduras de ningún tipo. Entonces, claro, a encontrarte pues como en una publicación profesional, que claro, tenemos esta línea y tú te... Es que yo quiero dibujar, yo qué sé, Super Pork. No, es que nos parece muy infantil y dices, bueno, pues vete a Ediciones B. Y en Ediciones B, uy, es que lo vemos muy violento. Claro, al final llega un momento que dices, joder, yo quiero contar este tipo de historias y pues si este no me quiere y el otro no me quiere, pues oye, pues me lo monto yo mismo. Claro, llega un momento que es la única alternativa que tienes. Claro, a mí me gusta hacer muchas cosas, pero tampoco quiero irme, digamos, a lo comercial, porque... Porque es como en la tele, joder.
Claro, la antítesis de lo que tú quieres, lógicamente, al final. Porque si tú quieres hacer una cosa y te vas a lo otro, te estás traicionando.
Claro.
¿Y tú qué? Super Pork 4 ya has dicho que va a ser en un libro, pero...
¿Cuál era la pregunta que se me ha ido?
Bueno, el tema de si volverías a hacer un fanzine ahora viendo todo lo que es y lo que conlleva.
Sí, yo nunca he dejado de hacer fanzines, porque como todo el mundo sabe, Super Pork número 1 salió en el 97... Super Pork número 2, 2003. Super Pork número 3, en 2010. Pues, o sea, solo estoy dejando un poco de suspense para que la gente lo espere con más ganas.
Metallica. Espacias mucho los discos, pero nunca has dejado la carrera.
Sí, sí.
Pues nada, agradecer a todos vosotros por haber estado aquí hoy en la biblioteca Ignacio Campabla, en el Ocomic del 2019, y a todo el público por estar aquí.
Gracias,
espero que
gracias.
Os haya gustado la charla y gracias.
Gracias.
¿Cuándo nos vemos?
Para más información visita ocomicsfest.com.